relajar una tensión internacional que sigue en aumento con nuevos cazas rusos violando los espacios aéreos de Polonia y Estonia, y con Israel anunciando para estas próximas horas nuevos ataques sobre Gaza con una fuerza sin precedentes. Dice, más de un cuarto de la población de la ciudad de Gaza ha tenido que abandonarla sin un sitio claro a dónde huir. Silvia Martínez.
La escalada de ataques en la ciudad de Gaza está acelerando el éxodo masivo de su millón de habitantes hacia el sur. Ahora huyen por los casi 40 kilómetros de la costa de la franja, después de que Israel cerrara este viernes la segunda vía de evacuación a través de la carretera de Salah al-Din. Según el ejército israelí, ya habrían salido de la capital casi el 50% de sus ciudadanos, aunque por su parte Naciones Unidas asegura que no llegan a los 250.000. Y a la situación de desplazamiento hay que sumar la de falta de infraestructuras y también de alimentos. Podría complicarse aún más después de que Israel haya suspendido el acceso de convoyes humanitarios desde Jordania tras el tiroteo supuestamente perpetrado por el conductor de uno de los camiones y que acabó con la vida de dos israelíes.
Y aquí en España sigue avivándose la polémica de las famosas pulseras electrónicas que hoy en España llevan 4.500 maltratadores y que, según hemos conocido esta semana por la propia Fiscalía, registraron fallos durante dos meses de 2024 y dejaron desprotegidas a las víctimas. Carmen Lavallén.
A diferencia de lo que ocurría con las pulseras de geolocalización que se implantaron en 2009, las que se compraron cuando el gobierno confió su gestión a un nuevo operador telefónico en octubre del 2023, dan fallos como falsas alarmas continuas que hoy en día persisten, según explican en COPE jueces y abogados como Lola Calderón, especializada en violencia machista.
A mí sí se me ha dado que la víctima ha apagado el teléfono porque veía que no funcionaba bien o que no era efectivo porque era mentira, la alerta no era real.
Unos fallos que piden que se subsanen y que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, niega que existan.
No hay un problema de pulseras, no hay un problema de sistema, no hay un problema de seguridad.
La propia memoria de la Fiscalía General del Estado, la que desató este escándalo, recoge que varias mujeres llegaron a comparecer en sede judicial para que les retiraran el dispositivo que se ponen únicamente en casos de alto riesgo para las víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, después de la victoria de ayer del Betis sobre la Real Sociedad, hoy sábado tenemos otros 5 partidos, Rubén Vasco.
El plato fuerte del día será el partido del Real Madrid contra el Español a las 4:15 de la tarde. Los blancos buscan seguir con su buena racha de victorias en la competición doméstica, pero tendrán que hacerlo sin Huijsen, que sigue sancionado. El técnico Xavi Alonso decía esto sobre el hecho de que no le hayan retirado la tarjeta roja.
Por una parte no me sorprende y bueno, pues yo creo que evidentemente me hubiese gustado que la decisión hubiese sido otra. No va a ser posible tener a Dean para mañana. Me hubiese gustado tenerle a él después de no haber podido jugar con él durante 60 minutos en Anoeta. Pues si acepta un error, pues debería tener sus consecuencias y parece que no ha sido así, o sea que vamos a dejarlo ahí.
El resto de los partidos son Girona-Levante a las 2 de la tarde, a las 6:30 dos partidos el Alavés-Sevilla y el Villarreal-Osasuna y a las 9 de la noche el Valencia-Athletic de Bilbao. Anoche se abrió la quinta jornada con el Betis 3, Real Sociedad 1. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, la clasificación será a partir de las 2 de la tarde con pocas opciones para los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Gracias, Rubén. Por cierto, que estamos de enhorabuena porque María Pérez lo ha vuelto a hacer y esta misma noche se ha vuelto a proclamar campeona del mundo de marcha en el Mundial de Atletismo de Tokio. Hace unos días ya ganó el oro en los 35 kilómetros marcha y hoy ha hecho lo propio en la prueba de los 20 kilómetros. Es su cuarto título mundial, así que enhorabuena. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas madrugadas, ponedores. Sí, claro, hoy es ponedor, a lo mejor es la primera vez que lo escuchas y es que cuando estás escuchando la cadena COPE de madrugada, estás escuchando un programa que se llama Poniendo las Calles, eso es porque tú eres ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por escuchar la radio para pasar tu madrugada. En este programa no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, que a ver las ailas. Lo que pasa es que muchas veces no brillan porque estamos todo el rato pendientes de cómo nos engañan. La política nos está invadiendo demasiado. Pero la vida tiene otros matices que son maravillosos y te demuestro que ocurren cosas geniales y que son dignas de contar en un gran programa de radio. Y además te voy a proponer que hoy hagamos un viaje en el tiempo y eso nos viene muy bien a todos. Imagínate, son los años 50. Salías cansado de trabajar o habías trasnochado con los amigos. Y claro, llegabas a tu portal. Se te había olvidado la llave. Y claro, ¿a quién llamabas? Pues en aquella época, en los años 50, se llamaba al sereno. Grandes títulos de la historia del cine español han recordado su figura. Sin ir más lejos, este pasaje que acabamos de escuchar pertenece a la película El guardián del paraíso, de 1955.
A las 11 comenzarán a sonar las voces.
¿Las voces? ¿Qué voces?
No me diga que no las oye, todas me llaman. ¡Manolo! ¡Va! ¡Sereno! ¡Va! ¡Manolo! ¡Dios!
No se queje, su oficio debe ser muy interesante. ¿Conocerá una de historias?
¿Yo qué voy a conocer? Yo trabajo de noche. De noche no se vive. Se duerme.
De noche no se vive, de noche se duerme. Pues hay muchos ponedores que viven de noche y no duermen y están escuchando la radio, así que un abrazo. Claro, hemos escuchado El guardián del paraíso, de 1955. Aquí queda muy claro que las funciones del sereno tenían lugar desde las 11 de la noche hasta las 5, 5 y media de la madrugada y comprendían desde activar el alumbrado de la ciudad hasta hacer rondas nocturnas por seguridad. Qué tiempos, ¿verdad? Posteriormente adquirieron una serie de tareas no oficiales como acompañar a los vecinos a sus casas y anunciar las horas junto al pronóstico del tiempo y todo esto lo hacían, pues bueno, lo hacían en balde porque muchas veces recibían como único incentivo la propina de los vecinos, pero algo también recibían, que era su cariño.
Ser sereno es lo más bonito del mundo.
¿Sí?
No diga.
Sí, claro. Os digo que tiene razón, no os burléis. Un hombre me dijo una noche que los serenos somos los guardianes del paraíso, porque el paraíso de los hombres está en su sueño.
Mira, los primeros registros de su existencia datan del 1715, aunque no fue hasta el año 1765 cuando se creó el Cuerpo de Serenos. Para ser uno de ellos, es verdad que había que reunir unos requisitos específicos, como tener entre 20 y 40 años, había que tener un físico robusto, no había que tener antecedentes policiales ni otro trabajo. Y lo más característico, ¿no? Una buena voz clara y una voz honda. Pero claro, el oficio prácticamente desapareció a finales de los años 70 del siglo pasado con la llegada de los porteros automáticos. Pero claro, pese a su evidente decadencia, la ciudad de Madrid intentó rescatar una figura o esta misma figura, allá por el año 1985, hace nada, 1985, cuando hubo un grupo de vigilantes nocturnos en el distrito centro. Uno de esos últimos serenos de la capital fue Manuel Amago Fuentes, quien nos dejó el pasado 26 de agosto a los 98 años. Y así, Manuel Amago contaba hace unos años cómo era su experiencia.
Entré a trabajar el 19 de noviembre del 50 y estuve de sereno por Franco. Los serenos pasaron al ayuntamiento, pero dijo Franco, que fue el que lo decretó, y el que quisiera que quedara de sereno hasta que fuera cuando quisiera, y el que no, que pasara al ayuntamiento como guardia del ayuntamiento.
Fíjate, en la época de Franco es impresionante la gente cómo recuerda y cómo recordaba aquellos pasajes de la vida. Me encanta que la gente tenga buena memoria y que disfrute de sus momentos de la vida. Claro, en aquellos años el hombre se convirtió en el confidente de los vecinos de la calle Doctor Gómez Ulla, en el barrio de Salamanca, donde además mantenía pues largas y también entretenidas conversaciones en los portales durante sus horas de servicio. Hay que decir que el cariño que le tenían era tal que al jubilarse este hombre, los vecinos le dedicaron una placa en reconocimiento a la gran labor que desempeñó hasta el año 2010. Gracias a esas largas jornadas recorriendo el barrio, pues pudo conocer, entre otros, a un jovencísimo Adolfo Suárez.
Adolfo Suárez, parece mentira que lo conociera yo tanto luego que fuera el que inventó la democracia. Todas las mañanas le abría la puerta.
¿Adolfo Suárez, el que sí, fue presidente del gobierno?
Sí, hombre, sí, claro. Era un chaval estupendo, ¿eh? Este herrero tejedor, para mí fue mi padre. Este señor fue fiscal general del Supremo, ministro con Franco, nada más nada menos que secretario de Franco.
Su despedida tuvo lugar en el tanatorio madrileño de San Isidro, donde la familia, los amigos y muchos vecinos despidieron con honores a un hombre que es verdad que va a dejar de patrullar las calles de Madrid para patrullar las calles del cielo. Y es que con el fallecimiento de Manuel Amago se cierra una página de la historia de España que, si tienes una edad, seguro que has recordado. Un abrazo bien fuerte a la gente mayor, a los jubilados, a la gente que ya tiene sus 70, sus 80, sus 90 años, sus 100, y que muchos también estáis poniendo las calles. Os debemos todo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, hoy quiero hablar de un tema que es verdad que nos toca muy de cerca a todos, que es sobre todo la necesidad de pertenecer a un grupo. Esto es muy importante. Nos damos cuenta que desde que somos muy pequeños, lo que hacemos es buscar encajar, ¿no? Ser parte de, digamos, de una pandilla, sentirnos aceptados en clase. Esto nos resulta siempre muy importante. Y claro, esa necesidad no desaparece con los años, simplemente cambia de escenario. Aquí cuando empezamos de nuevo un trabajo o un trabajo nuevo, pues claro, nos mudamos a otra ciudad o entramos en un curso distinto, volvemos a enfrentarnos a esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar mi lugar, ¿no? Llega el vértigo en muchas ocasiones. A veces es verdad que la adaptación es rápida, es natural, pero hay que decir que en otras ocasiones, digamos, puede generar inseguridad, estrés e incluso soledad, muchos ratos de soledad. Bueno, pues hoy quiero entender sobre todo por qué ocurre todo esto, los beneficios que nos da sentirnos integrados y sobre todo qué podemos hacer cuando esa adaptación no es tan sencilla. Y nos va a ayudar a responder todas esas preguntas que nos estamos haciendo nuestra psicóloga Macu Ortázar, que está aquí poniendo las calles. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Es que esto es tal cual, ¿verdad? ¿Por qué los seres humanos tenemos, digamos, esa necesidad tan fuerte de pertenecer a un grupo?
Sí, es brutal. Yo diría que es uno de los miedos más frecuentes en el ser humano, el quedarse fuera. Esta sensación de, pues eso, de no encajar, de no encontrar mi sitio, de que la gente no me acepte. Y al final, bueno, esto tiene mucho que ver con que los seres humanos, una de las cosas fundamentales que nos diferencia del resto de seres vivos, ¿eh? No del resto de animales, es que de alguna manera nosotros somos sociales, ¿no? Necesitamos a otros para sobrevivir y sobre todo sobrevivir en términos de cómo nosotros construimos nuestra identidad. Entonces, al final, si yo me cuelgo la etiqueta de buena persona, de trabajadora, de lo que sea, es porque los otros me han hecho sentir así, ¿no? O sea, la gente que tengo alrededor me hace sentir así, ¿no? Entonces, si de repente enfrentamos un momento nuevo en nuestra vida en el que no sabemos qué personas nos vamos a encontrar, no sabemos si esas etiquetas o esa idea que yo tengo preconcebida de mí se va a cumplir constantemente, ¿no? Entonces, eso sí, como que de repente nos da mucho miedo, ¿no? No encontrar ese hueco donde nos sentimos reafirmados.
Sí. Sí, te lo decía al principio, ¿no? Un poco el vértigo, ¿no? ¿Qué va a pasar con este cambio de estatus, ¿no? Porque aquí, Macu, de verdad, cuando alguien empieza un nuevo trabajo o cambia de ciudad, yo imagino que aquí tiene que haber, digamos, un impacto psicológico, ¿no? Tiene que sentirse integrado desde el principio, tiene que funcionar así. No tengo ni idea.
Claro. Sí, o sea, un poco por lo que decimos, ¿no? Porque hay una parte que tiene que ver con, y va muy asociado a esto, es el miedo a la soledad. Si yo no me integro bien, si yo no encuentro un grupo de amigos en una ciudad nueva, en una universidad, si no encuentro compañeros de trabajo con los que estoy a gusto en un trabajo nuevo, me puedo llegar a sentir muy solo y le tenemos mucho miedo a la soledad. No solo le tenemos miedo a la soledad, sino que también tenemos mucho miedo a enfrentarnos a algún tipo de razón por la cual nos hemos quedado solos, ¿no? Nos da mucho miedo decir, ¿y si resulta que yo no he conseguido integrarme por algo mío? Porque resulta que yo o no soy lo suficientemente bueno, o no soy lo suficientemente simpático, o abierto, o lo que sea, ¿no? Digamos como que nos da mucho miedo enfrentar a la posibilidad de que nosotros hayamos hecho algo mal en esa búsqueda de encontrar a alguien, sí, con el que compartir cosas, ¿no? Y evidentemente también lo que decimos, ¿no? Nos da mucho miedo también pues no tener a alguien que nos refuerce aquello que nosotros pensamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, al final, cuando uno dice yo soy buen compañero de trabajo es porque otros me hacen sentir buen compañero de trabajo, ¿no? Entonces, si no tengo eso, pues nos da como mucho miedo, ¿no? De repente, pues perder esa parte de identidad.
Hombre, aquí nos damos cuenta muchas veces, Macu, que los niños, también en los adolescentes, cuando se cambia de colegio o incluso de curso, se salen del hábitat normal, el que se habían estado desarrollando en los últimos meses, por ejemplo. Yo no sé aquí si influye o no influye la pertenencia al grupo en su autoestima, ¿no? Esto es muy importante. Y el rendimiento académico. ¿Crees que influye? ¿Cómo influye?
Sí, indudablemente sí, ¿no? De hecho, es bastante común en este momento del año que empiezan precisamente los coles. Uh-huh. Les pasa a todos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no es lo mismo cuando tú empiezas un curso donde ya tienes a tus amigos ya consolidados o ya conoces a la gente, que niños que se suman a un cole nuevo o a un curso nuevo o niños que empiezan el cole desde cero, ¿no? Podemos incluso ver niños que empiezan siendo de una manera al cole y cuando acaban el curso, no te digo que sean de otra, pero sí que de alguna manera hay diferencias bastante grandes, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque las otras personas nos ayudan de alguna manera a reafirmarnos en nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces no solo es que yo a través de los demás consigo saber si yo soy buena persona, si no, porque me quieren o me dejan de querer, porque me aceptan o no me aceptan, sino que además también los demás nos sirven de modelos para cosas, ¿no? Entonces, al final esto que dicen de las buenas o malas influencias, ¿no? Porque sí, al final basta que tú te hagas un amiguito en el cole que pues se porta mal y hay niños que se portan mal por inercia por copiar a los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera los otros nos sirven como referencia, como modelos de comportamiento y al final pues nos sirven para ir de alguna manera, bueno, pues viendo qué tipo de personas queremos ser desde que somos pequeñitos, ¿no? Pues el que se porta mal, el que se porta bien, el responsable, el obediente, y al final, pues eso, ¿no? Si no tenemos eso, pues también nos da mucho miedo no empezar a construir esa forma de ser, ¿no?
Sí, sí, eso sucede tal y como lo estás contando, Macu. Claro, me imagino que tiene que haber estrategias, algún consejo práctico, ¿no? Que puedan seguir, bueno, pues la gente que nos está escuchando ahora, los ponedores, sobre todo de cara a adaptarse más rápido en un entorno nuevo. Aquí, ¿qué estrategias son las que podrían funcionar, Macu?
Sí, o sea, yo creo que un buen punto de partida puede ser el saber cómo voy yo de predispuesto, ¿no? Uh-huh. A ese cambio, a ese nuevo lugar donde yo tengo que empezar a establecer relaciones, ¿no? Porque muy probablemente eso me va a dar mucha información de qué es lo que estoy buscando. Hay gente que fracasa a la hora de adaptarse a un sitio nuevo porque estaba tan desesperado por encajar que igual se ha vuelto más camaleónico que digamos que fiel a sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que está bien el entender, bueno, pues si estoy aquí, estoy para trabajar, estoy para estudiar o lo que sea, y si en el camino encuentro estas relaciones, pues será fantástico. Pero no que el objetivo sea las relaciones per se, ¿no? Porque al final, pues eso puedo conseguirlo o puedo no conseguirlo. Yo creo que también es muy recomendable él, durante por lo menos los primeros días, aprender a observar. O sea, mirar oye, qué tengo a mi alrededor, cómo son las personas que tengo a mi alrededor, salirme un poco de mi propio ombligo para poder ver un poco, oye, pues cuáles son los elementos del partido, ¿no? Que me puedan ayudar un poco a jugarlo de mejor manera.
Claro.
Y luego, evidentemente, bueno, pues preguntarme mucho, pues eso, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy queriendo. Y yo creo que siempre en esto la prudencia es amiga, ¿no? Es mejor, pues eso, ¿no? Ir mirando y viendo cómo reaccionan las personas a mis propias interacciones para ver un poco, oye, pues a partir de ahí modular y ver cómo yo también me siento a gusto, ¿no?
Madre mía. Macu, ¿cuáles consideras tú que pueden sentirse, ¿no? las señales para indicarnos que, bueno, pues que alguien está teniendo dificultades para integrarse? ¿Cómo podemos apoyarle desde fuera? Ya sea un compañero, a lo mejor un miembro de nuestra propia familia, quizá un amigo. Ahí no tengo ni idea. ¿Cómo podemos ayudar a toda esta gente que, joder, que es que lo está pasando mal?
Sí. O sea, yo creo que hay que diferenciar entre la persona que no puede integrarse que la persona que no quiere integrarse, ¿no? Porque si perdemos mucho tiempo en aquellas personas que no se quieren integrar, lo más probable es que nos quememos muchísimo en el camino, ¿no?
Claro.
Y hay personas a las que, bueno, pues están en un ambiente de trabajo y la relación es la última de sus prioridades y les da exactamente igual sentirse integrados que no sentirse, ¿no? Pero sí que es cierto que hay personas que a veces la timidez o la inseguridad pues les juega estas malas pasadas, ¿no? Entonces, personas que vemos pues que tienden a quedarse como en un segundo plano, que tienden a, pues eso, ¿no? A estar más bien calladas, pero que sin embargo ves que intentan de alguna manera pues entrar poco a poco, pero no se atreven quizás a hacerlo de una manera pues más evidente. En algunos de los casos pues ves gente pues que eso, que pues ves un claro signo de timidez, ¿no? De repente pues se ponen rojos, expresan sus ideas en círculos o en grupos más pequeños, ¿no? Pero sin embargo a lo mejor en grupos más grandes no se atreven, o a lo mejor en el tú a tú, ¿no? De repente dices, oye, pues esta persona, pues qué bien estaría si se la viera más, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues ahí podemos quizás animarles respetando siempre los tiempos, porque no todo el mundo tiene no está igual de preparado, ¿no?, para sentirse expuesto, pero sí que vemos una clara indicación de que lo que hay es timidez y no desinterés en la relación, que ojo, también hay muchas personas que esto pues para ellas no es una prioridad.
Desde luego que sí. Pues Macu, yo quiero agradecerte una vez más públicamente que te asomes a este programa de radio para lanzarnos estos tips tan importantes para llevar un poco un orden en nuestra cabeza, que muchas veces decimos, joder, ¿este programa por qué tiene tanta audiencia? Pues porque la gente sufre, la gente se come la cabeza, tiene muchos problemas, y a veces si se sosega un poco y se comparten y se hablan, pues las cosas irían un poquito mejor. Con lo cual, estas cosas que nos haces aquí, Macu, nos vienen a todos los ponedores muy bien, ¿eh?
Pues cuánto me alegro. Desde luego esa siempre es la vocación de un psicólogo, ¿no? Estar para apoyar a través de los recursos y desde luego pues desde la escucha, que creo que es algo que hacemos muy bien en Poniendo a las Calles.
Qué bien. Macu Ortázar, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Tú te imaginas, ponedor, volver a las calles de tu infancia y darte cuenta de que la pelota con la que antes jugabas al fútbol ahora se ha convertido en un arma? Interesante, ¿verdad? Vaya reflexión, ¿eh? Y que, por ejemplo, y que los niños con los que jugabas ahora pertenecen a bandas juveniles. Uf, tiene buena pinta, ¿verdad? Bueno, pues esa es la historia de muchas personas que vivieron en Medellín entre los años 80 y 90. Y esa historia nos la acerca Nelson Calderón, autor de Florencia, que vivió de primera mano esta situación. Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Ya de por sí, esto que acabo de contar atrapa.
Sí, bueno, es un poco lo que viví en ese tiempo, en los 80, 90, allí en Medellín, el barrio de mi infancia y adolescencia. Un barrio que era muy tranquilo, Florencia. Y pues que mira, por el narcotráfico, el cartel de Medellín, pues se empezó a desestructurar y se volvió un lugar pues poco peligroso.
Claro, claro. Nelson, para que los ponedores llamamos cariñosamente a nuestra audiencia, el programa es Poniendo las Calles, ponedores son las personas que hacen posible que las calles se queden puestas en España cuando den las 6 de la mañana y aparezca por aquí Carlos Herrera, pues para que los ponedores entiendan de qué trata tu libro, Florencia, el libro se llama Florencia. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Cómo nos convences de que merece la pena bucear sobre él?
Bueno, a ver, yo te cuento. A ver, Florencia, como te digo, era el barrio, como comentaba, es el barrio de mi papá, de mi mamá, de mi infancia, de mis hermanos. Nosotros somos 9 hermanos. Y, a ver, ellos venían de un pueblo de la cordillera de los Andes, del Santuario Antioquia, y emigraron a Medellín, uh-huh. a la ciudad. Entonces, se fueron a un barrio de nueva creación, un barrio que era muy tranquilo, construyeron la casa casi, pues la construyeron con sus propias manos.
Sí.
Y era un barrio que se vivía muy bien, pero claro, llegan los 80, 90, que a mucha gente le sonará lo que pasaba en Medellín en ese tiempo, el cartel de Medellín, la guerra del cartel de Medellín contra el Estado colombiano. Pues claro, estos capos formaron sus ejércitos personales. ¿Y con quién lo formaron? Con muchachos de los barrios, muchachos que antes estaban eso jugando al fútbol, ahí en los pavimentos fracturados, pues de las calles, y con estos muchachos formaron sus ejércitos personales y los transformaron en instrumentos de muerte. Pues el barrio mío surgió un combo, lo que llamaban allí combos, que son como grupos, bandas juveniles de sicarios que estaban al servicio de los capos. Entonces, claro, se formó un combo y el barrio, que era tranquilo, en el cual se vivía muy bien, pues empezó a desestructurarse, claro. Eso fue terrible. Nosotros somos 9 hermanos y gracias a la valentía de mi mamá, pues de su fortaleza, nos sacó adelante y fue capaz de... El amor fue capaz de persistir y de salir adelante.
Claro.
En esta...
No, continúa, por favor.
Y en esta... Sí, en esta historia, pues eso, se cuenta un poco esto. También hay una historia de amor cuando el jefe de la banda de sicarios del barrio se enamora de la novia del protagonista. Entonces, a ver, Florencia va no va de esto de los grandes capos, que es lo que se vende mucho, lo de Netflix, que se vendía a todos narcos, que mucha gente lo ha visto. Florencia va sobre lo que pasaba en los barrios, ¿cierto? Ese, lo que pasaba en la ciudad, lo que sufrimos todo aquello, ¿cierto? Del cartel, los muchachos que terminaron al final siendo víctimas, porque ellos se metían a esto y, como decían allí, de eso nadie se jubilaba, porque a todos los mataban. Claro. Al final terminaban matándolos también. Y va esto, Florencia, va también un poco de creencia de mi tierra, de la cultura de Colombia, también se ve, se puede reflejar allí, creencias como la de deshacer los pasos. Uh-huh. Que había una creencia, hay una creencia en Colombia que deshacer los pasos, imagínate tú, Pulpo, tú ves un amigo, a Juan, es un amigo cualquiera, lo ves pasar por a 10 metros y tú dices, hey, Juan, 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 lo llamas y resulta que él no te saluda y sigue serio. Y dices, hombre, ¿por qué no me saludó?
Claro.
¿Qué le habrá pasado? Al día siguiente te lo encuentras. Oye, Juan, ¿qué tal? Que ayer pasaste por ahí por lado, te hiciste el loco. Sí, yo, pero si yo no estaba ayer por aquí. Yo estaba ayer en Zaragoza, por ejemplo. Yo no estaba en Madrid ni en donde estuviera, ¿cierto? No, yo estaba, pues no sé, a cuántos, a 200, 300 kilómetros. Y dice, ¿pero cómo así? Y dice, pues ¿será que me voy a morir? Y es que, claro, esta persona estaba deshaciendo los pasos. O sea, la persona que va a morir pasa por los lugares por los que pasó en vida. Entonces estaba deshaciendo los pasos y pues a los días muere, ¿cierto? A los días muere y eso era lo que estaba haciendo. Esa es una creencia que está metida también como hilo conductor dentro de la novela, eso de deshacer los pasos, lo que pasaba en los barrios, las bandas juveniles, cómo se desestructura un barrio, cómo una madre es capaz de sacar adelante a sus hijos de esta situación. 9 hijos, habían familias que tenían solo un hijo, claro, que terminaba metido en aquello y moría, claro. Entonces, es un homenaje pues a la familia, ¿cierto? Al amor, también a una historia de amor que hay un poco dura, pero bueno, que ya la verán. Pero a pesar de todo esto duro que tiene la novela, también hay espacio para la poesía, ¿cierto? Para la belleza de la vida.
Sí, sí, eso es muy importante. Y te iba a preguntar, Nelson, ¿qué es lo que tiene Florencia, ese barrio de Medellín, para, digamos, acabar siendo protagonista de toda una novela, con perdón de Darío? Y esto es importante.
Pues a ver, tiene Florencia, a ver, no sé, a mí, tú sabes que ahí dicen que la patria es la infancia, ¿cierto? También. Sí, pues claro. Es una, esa Florencia, la verdadera patria es siempre la infancia, ¿cierto? Porque es donde vives un montón de cosas. Claro, a mí me marcó mucho todo esto que viví ahí en mi barrio, en Florencia, que prácticamente sí que termina siendo un personaje más de la novela, ¿cierto? Claro. Lo que tú dices, muy bien, está muy bien visto lo que has comentado, porque es así. Florencia termina siendo un personaje muy potente dentro de la novela,
sí.
y es por eso, porque a mí me marcó esa vida de la infancia, adolescencia allí, y porque también esta novela es un poco a la vez un exorcismo de eso que viví allí en Florencia, porque yo cuando vine a España, sí, yo me di cuenta que vivía un poco con miedo en Colombia, porque uno normaliza la situación, vive todo aquello y lo ve como muy normal, pero luego cuando estás fuera de aquel espacio o te das cuenta que tenías miedo, porque yo en Florencia me tocó ver todo aquello, ¿cierto? Ver cómo mataban a alguien, cómo ajusticiaban a aquel, cómo las cosas que pasaban, cómo los chicos del barrio iban cambiando, cómo su mirada se les iba ensuciando a medida que se iban metiendo más en esto del narcotráfico y mataban a su primer víctima. No sé, fue... Florencia es una mezcla de como... de amor, odio, de miedo, ahí se mezclan muchos sentimientos y claro, por esto pues me marca tanto.
Claro, y también de ansiedad, ¿no? Cuando ves que sucede todo eso ahí a tu alrededor, ansiedad, porque en el fondo a lo mejor incluso estabas deseando salir de allí pitando.
Es que eso es lo raro, que tú no quieres, porque es tu barrio de toda la vida.
Es tuyo, claro, son tus raíces.
Claro. Es que imagínate, tú vives tu barrio toda la vida, en el que tienes tus amigos, tienes tu familia, tienes tu gente, tal, todo muy bien, estás ahí contento y se dispara y sucede esto, el barrio cambia drásticamente, pero tú sigues siendo tu barrio y tú quieres tu barrio, tienes tus lugares que te gustan, los amigos. Es difícil, a nosotros nos costó mucho irnos del barrio porque mi mamá, porque es muy luchadora y ella dijo esto aquí, no, nos tenemos que ir como sea, pero fue y nos fuimos a la fuerza, pero claro, no es fácil, ¿cierto? Salir del lugar donde has estado y has creado tantas cosas.
Desde luego. Nelson, esto es muy interesante. En Poniendo las calles nos gustan muchísimo este tipo de novelas. Tú mismo, además, viviste de primera mano esa violencia de la que hablas. Sí que te quiero preguntar,
claro,
por favor,
sí,
¿cuánto hay de ficción y también cuánto hay de autobiográfico en este libro que estás narrando perfectamente esta noche en COPE?
Pues mira, hay mucho de realidad, porque lo viví, de autobiografía, ¿cierto? Yo viví todo aquello, a mí me tocó ver a Justicia gente de delante, hay muchas historias, la banda de mi barrio, el combo de sicarios, a ver, en realidad lo que yo cuento es todo verdad, porque aunque algunas cosas no hayan sucedido ahí, sucedieron en muchos barrios de Medellín. O sea, lo que yo cuento ahí es totalmente real, y gran parte lo viví. Es verdad que hay otras cosas que, claro, uno también ficciona, porque cuando uno novela y crea una historia, pues también hay un poco de ficción. Entonces hay un porcentaje de ficción, pero hay un gran porcentaje de verdad, porque yo lo viví, lo sentí, lo sufrí, y pues nada, y ahora puedo contarlo porque sobreviví, porque fue una época muy dura y una generación perdida.
Hombre, claro.
En Medellín, afortunadamente Medellín está mucho mejor que en ese tiempo, muchísimo mejor, es una gran ciudad y que cada vez progresa más, hay dificultades por supuesto, pero ese tiempo fue muy duro, o sea, la guerra del Estado colombiano contra el cartel de Medellín y el cartel de Medellín, o sea, dejó unas huellas muy fuertes en Colombia, y esta novela es un poco parte de cuenta esa historia que muchas veces no se ha contado en muchos lugares y sobre todo en los medios, en la televisión, se cuenta más se cuenta lo de los grandes capos, como lo que más brilla o relumbra, pero esto yo creo que todavía hay que contarlo.
Haces bien en situar y sobre todo dar a conocer las cosas que se vivieron allí y que son reales. Podría decirse también que Florencia, digamos, es como una historia de amor y de violencia, ¿no? Porque, claro, ¿qué peso tiene cada uno de estas historias
sí,
en esta historia?
Mira, hay cosas que me han impactado con la novela, lo que va sucediendo, lo que la gente que me va dando, el feedback que me da la gente. El otro era una lectora que me comunicó y me dijo que le había parecido muy bonita la novela, muy bella, a pesar de toda esa violencia, que le parecía muy tierna la novela, claro, porque hay amor dentro de ella, hay mucho amor dentro, el amor de la familia, el amor de Darío por Paola, lo que sucede, y la chica pues estaba muy emocionada, me decía que lo que le da pena ahora era no poder compartirla con su madre, que era lo que compartía con ella siempre, lo que le gustaba, porque su madre ya había muerto, y lastimosamente, pero que ella le daba pena era no poder compartir la novela con su madre, porque le había encantado, y que le había pasado que a pesar de esa violencia que se cuenta en la novela, había mucha ternura, y eso a mí me llegó mucho, y me gustó mucho, me pareció bonito eso, que no es una novela solamente de la violencia, sino de eso, que en medio de la violencia y en los momentos más oscuros, el amor es capaz de resistir.
Es impresionante. Hay oyentes, hay ponedores que se están poniendo en contacto conmigo a través de las vías de comunicación y de participación con el programa y me dicen, por favor, Pulpo, pregúntale esas expresiones que ya ha dicho dos o tres veces de deshacer los pasos, ¿qué es lo que viene a significar? ¿Es verdad, Nelson? ¿Qué viene a significar exactamente deshacer los pasos? ¿Eso qué significa?
Deshacer los pasos, mira, es un poco... Imagínate lo que te comentaba, mira... deshacer los pasos es recorrer lugares por los que pasaste en vida.
Rebobinar.
Imagínate. Te cuento más o menos como cualquier persona. Yo, por ejemplo, Nelson Calderón. Yo de pronto veo a 10 metros o 15 a un amigo mío, a Juan, como dije antes. Veo a Juan por ahí a 10, 15 metros y lo saludo. ¡Juan! ¡Ey, ey! Y Carlos pasa derecho. Juan pasa derecho. Claro. Juan pasa derecho, no me saluda, seguro me escucho, yo, pero está enojado conmigo, ¿qué le ha pasado? Al día siguiente me lo encuentro y digo, oye, Juan, que te vi a 10, 15 metros, te grité y te hiciste el loco, ¿qué mosca te ha picado? Dice, ¿yo? Y me dice Juan, ¿pero yo? Pero si yo ayer no estaba por aquí, yo estaba como a 200 metros, no sé, estaba a 200 kilómetros, perdón, corrijo, sí. A 200 kilómetros, estaba, no sé, digamos, en Zaragoza, en Cuenca, en cualquier... O sea, que no estaba donde yo lo vi. Yo, pero qué raro. Y resulta que 3 días después o así, muere. O sea, yo no vi a Carlos, vi su espíritu que estaba deshaciendo los pasos, ¿cierto? Entonces vi, eso fue lo que, no sé si queda claro, si te queda claro un poco. O sea, sí, lo sí, que sí, ves sí. es a la, al espíritu que está deshaciendo los pasos. Entonces, la novela, este es uno de los hilos conductores. Un poco de ese, digamos, realismo mágico de América, ¿cierto? Que hay ahí esas creencias que tenemos en Colombia y en Medellín. Esta particularmente está muy arraigada en Medellín, ¿cierto? Y son cosas que yo viví, o sea, que mi mamá y mi madre, yo una vez, varias veces la vi ver a algún vecino y decir, ah, mira este, un amigo, mira, Jaime, un amigo que era, es que te lo cuento y es que lo estoy viendo aquí. Yeah. Mi mamá lo vio pasar por delante de la casa, tenía una moto que estaba muy vieja y dijo, la voy a vender la moto, tal, y nosotros le burlamos en casa. Entonces, ah, Kat, ¿qué vas a vender esa moto? Si esa moto es una cafetera con ruedas, que te van a dar dinero, pero para que te la lleves, para que la arregles. No, yo la voy a vender, yo la voy a vender, si ya tengo cliente, la voy a vender en Santa Fe de Antioquia, mañana la voy a llevar. Y entonces se dice, es un día, y al día siguiente mi mamá lo vio pasar con la moto delante de la casa. Con la moto, y dice, pero mira este Jaime que iba a vender esa moto, cómo iba a vender esa carcacha, esa moto tan mala, cómo le iba a vender. Y entonces por la noche va a la casa, Jaime, y dice, oye, que ayer te vi con la moto, que es que la ibas a vender, y mira, y te vimos en ella. Y dice, oigan, si yo esta mañana no estaba por aquí, yo estaba en Santa Fe de Antioquia y la vendí. Yo ya la había vendido esta mañana, ya estaba por allá. Ah, y dijo él, pero ven, lo estoy viendo aquí, Dante, dijo, ¿será que me voy a morir? Lo dijo, a los tres días lo mataron. Y le pasó varias veces a mi madre, con un vecino también, con otro amigo, sí. y eran cosas que, no sé, yo no te lo puedo explicar, pero yo te digo lo que yo vi y lo que pasó, y no miento. Y en la novela yo reflejo un poco esa creencia, es un hilo conductor, el hilo conductor de la novela, ¿cierto?, de esta creencia.
Sí, sí, sí. Madre
Uno
mía,
de los hilos conductores, ¿cierto?
La... Sí, sí, sí. Pero que vaya historia. ¿Qué imagen esperas, Nelson, que se lleve un lector que nunca ha estado, por ejemplo, en Medellín después de leer tu libro? Porque, claro, describes tan bien las cosas que la imagen que, no sé, que se va a llevar un lector puede ser sorprendente, ¿no?
Pues yo espero que se lleve una imagen humana, ¿cierto? Lo que somos los humanos a veces, con esas partes oscuras, pero a veces con esa luminosidad que también tenemos, que yo creo que en Florencia está eso, los personajes duros, oscuros, o los personajes grises también, y personajes que tienen mucha luz. Entonces yo creo que ahí se ve un reflejo de lo que es la humanidad y lo que sucede cuando el narcotráfico y bueno llega a una sociedad y cómo la corrompe. Lo que vivió Medellín hace unos años tan virulento, tan fuerte, pues es algo que están viviendo ciudades ahora en México. Tú ves lo que sucede, o sea, con tanta fuerza, tanta violencia, en muchos lugares, y que se va repitiendo, desgraciadamente, por esto que es el narcotráfico, ¿cierto? Sí, sí, y todo lo que genera alrededor. Claro, es un negocio demasiado rentable y mira lo que genera.
Madre mía, Nelson. Ya para finalizar prácticamente, ¿con qué mensaje quieres que se quede el lector de tu obra cuando termine de leer Florencia, obra que recomendamos?
Yo lo que quiero, siempre que lo he dicho ya, es que el amor, a pesar de lo más oscuro de los tiempos, persiste, resiste y es capaz de salir adelante. Porque el amor de una madre que es capaz de salvar a 9 hijos con estas situaciones, el amor de que es capaz de resistir o sobrevivir a la muerte, que no les quiero hacer spoiler, pero yo creo que me quedo con eso, con que a pesar de las dificultades, pues somos capaces de salir adelante. Siempre está esa esperanza como en la caja de Pandora, ¿cierto?
Sí.
Y a pesar de todas esas cosas horribles que hay, a veces duras, también hay espacio para la belleza, y eso es lo bonito de la humanidad, que a pesar de las cosas duras, ahí está la belleza, la humanidad, y la esperanza, la esperanza.
La esperanza es la palabra más bonita que existe, porque engloba tantas cosas buenas que hay que aferrarse a ella, ¿eh, Nelson?
Sí, 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 así es. Sí, así es. Eso es algo que tenemos los humanos, y esa capacidad de, a pesar de todas las dificultades, tener la esperanza de salir siempre adelante. Y eso es lo que nos mantiene vivos.
Eso, y lo mejor está por llegar. Me gusta mucho esa frase. Fíjate ahora yo que estoy aquí con un trancazo increíble, estoy con fiebre, una bronquitis que no veas, pero tengo la esperanza de que me voy a poner bueno y ya mejoraré, y quedan cosas por hacer.
Claro, y esa esperanza se va a salir, te pondrás bien pronto, seguro que sí. No sé si, bueno, las personas que quieran encontrar la novela la pueden encontrar en Amazon, en algunas librerías también, en ya sabes, Florencia y
el autor Nelson Calderón. Exacto. Sí, Nelson, sí. Ha sido un placer. Esta es tu casa. Te deseo que te vaya muy bien y sobre todo que tus lectores disfruten de esta novela que es maravillosa, que se llama Florencia. Cuídate mucho, Nelson. Gracias.
Muchas gracias, Pulpo. Un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Pero va a ser un fuera de juego de media uña, no sé.
¿Gol o fuera de juego?
¿En qué instante se separa la onda de la bota?
Depende.
Cuando tenga el chip, el balón, en teoría...
Entonces sí, puedes decir, pero ahora no lo hay.
En tiempo de juego, lo debatimos todo.
Ahora tenemos a Chop, Chip y Chop.
Este sábado, Real Madrid, Español.
El Madrid quiere ganar. Quiere
el domingo, ganar, Mallorca, Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Getafe. Y el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. En tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Por qué la gente busca el amor cuando este tiene una caducidad limitada y puede ser aniquilador?
A mí no me interesa el sexo.
No quiere sexo, quiere compañerismo.
Me caes muy bien. Creo que deberíamos casarnos.
Y ya está aquí, con pantalón vaquero, una camiseta blanca y una trenca beige con capucha muy vintage, por cierto, Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a seguir creyendo en el amor.
En eso andamos. Oye, ¿por qué nos traes hoy El amor tiene dos caras, de Barbara Streisand?
Porque hoy se cumplen 101 años del nacimiento, el 16 de septiembre de 1924, en el Bronx, Nueva York, de la mítica actriz, escritora y modelo Betty Joan Perske, más conocida como Lauren Bacall, Lauren Bacall, que estuvo activa entre 1944 y 2014, año en que murió, el 12 de agosto en Manhattan, Nueva York. Por su trabajo en El amor tiene dos caras, Lauren Bacall ganó el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz de reparto, así como las nominaciones al Oscar, la única que obtuvo, al BAFTA británico y a otros premios menores. Además, Bacall fue nombrada la vigésima estrella femenina más grande del cine clásico de Hollywood por el American Film Institute y recibió un Oscar honorífico en 2009. Bacall comenzó una carrera como modelo para la agencia Walter Thornton antes de hacer su debut cinematográfico a los 19 años como protagonista junto a su futuro esposo Humphrey Bogart en Tener y no tener, ya comentada aquí. Continuó en el cine negro con apariciones junto a Bogart en El sueño eterno, La senda tenebrosa y Cayo largo, y protagonizó las comedias románticas como Casarse con un millonario con Marilyn Monroe y Bette Gravel y Mi desconfiada esposa con Gregory Peck. Interpretó a la protagonista femenina en Escrito en el viento, una de las películas fundamentales de Douglas Sirk. Actuó junto a Paul Newman en la película de misterio Harper de 1966. Coprotagonizó con John Wayne su última película, El último pistolero, a petición personal de Wayne, por cierto. Y también trabajó en Broadway en musicales, ganando premios Tony por Aplauso en 1970 y La Mujer del Año en 1981. Durante la etapa final de su carrera obtuvo un nuevo éxito entre un público más joven con importantes papeles secundarios en las películas Misery, Dogville y como actriz de doblaje en los films animados El Castillo Ambulante y Ernest y Celestine.
Bueno, Jero, recuérdanos ahora el argumento de El amor tiene dos caras.
El guión de Richard Lagravenese, prestigioso autor de los libretos de El rey pescador, Los puentes de Madison o La princesita, adapta muy libremente la película El espejo tiene dos caras, del francés André Callat, de 1958. Y su acción se centra en el singular romance entre dos solitarios profesores de la Universidad de Columbia. Rose Morgan, que es Barbara Streisand, es una madura, simple y campechana profesora de literatura inglesa, acomplejada por su físico poco agraciado y que comparte casa con su dominante y narcisista madre, Anna, interpretada por Lauren Bacall. Cuando su atractiva hermana Claire, Mimi Rogers, comienza los preparativos de su boda con Alex Pierce Brosnan, nada menos, Rose empieza a sentir que su vida está vacía de amor. Por su parte, Gregory Larkin, que lo interpreta Jeff Bridges, es un despistado y aburrido profesor de matemáticas que, tras diversos desengaños, piensa que el sexo es la razón de las complicaciones entre varones y mujeres, de modo que busca una relación basada en la amistad y el mutuo enriquecimiento intelectual, sin relaciones físicas. Gregory pone un anuncio de contactos en un diario y este es contestado por Claire en nombre de Rose. Él asiste a una clase de literatura de Rose, en la que habla precisamente del amor cortés, y decide invitarla a cenar, ya que está impresionado por su ingenio y conocimientos. Pasado un tiempo y varias citas, él le propone matrimonio con la condición de que sea estrictamente platónico. La perspectiva de pasar el resto de su vida como una solterona que vive con una madre déspota y egocéntrica parece mucho peor que un matrimonio sin sexo, así que Rose acepta. Los problemas surgen cuando ella se deja llevar por su creciente pasión romántica.
Bueno, y cuéntanos ahora qué acogida recibió en su estreno El amor tiene dos caras.
En taquilla funcionó bastante bien porque costó 42 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 82 millones, casi el doble. Además, recibió bastantes críticas positivas que elogiaban su frescura narrativa y el buen hacer de su reparto estelar. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 54% de las 35 reseñas seleccionadas que dan a la película una nota media de 5,9 sobre 10. Yo la subiría hasta el 6,5. En cuanto a premios, El amor tiene dos caras ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto, Lauren Bacall, y fue candidata a mejor actriz en musical o comedia, Barbara Streisand, banda sonora original y canción original. También fue nominada al BAFTA británico a la mejor actriz de reparto, Lauren Bacall, y a los Oscars a mejor actriz de reparto, Lauren Bacall, y canción original. I Finally Found Someone, finalmente encontré a alguien, compuesta por Barbara Streisand, Marvin Hamslet, Mutt Lange y Bryan Adams.
¿A ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sí, me parece una buena comedia romántica que además consolidó la carrera como directora de Barbara Streisand tras el éxito de Gentle y El príncipe de las mareas. Salvo en algunos pasajes más planos y discursivos, el divertido enredo que relata está muy bien planteado, desarrollado en el guión y filmado. Y como en los anteriores trabajos de Streisand, tras la cámara, su puesta en escena es visualmente vigorosa y está plenamente al servicio de los personajes, todos ellos encarnados con convicción por un elenco de actores magnífico, entre los que destacan, lógicamente, una magistral, Lauren Bacall. Esta vez Streisand, adecuándose al tono de comedia, dota a su realización de una mayor agilidad narrativa, apoyándose muy bien en los numerosos gags visuales y verbales que contiene el guión. Por su parte, la sugestiva partitura de Marvin Hamslet y la bella fotografía de Dante Spinotti y Andrei Bartowian refuerzan el componente romántico de la historia. En esta sólida resolución visual se aprecia el esfuerzo de Streisand por conseguir la infalible fórmula mágica de la comedia clásica norteamericana y en concreto de la primera película emblemática del género, Sucedió una noche de Frank Capra, a la que rinde homenaje a lo largo del amor tiene dos caras. También se nota positivamente esta influencia en el tratamiento de la historia. En este sentido, y aunque Streisand recurre a veces a la sal gruesa, el tono general es divertido, amable, elegante. Así resulta atractiva su inteligente llamada a una profundización en el amor que, respetando el valor del sexo, evite ciertas obsesiones casi patológicas con el simple placer físico. De todos modos, Streisand no tiene la nitidez moral de Capra y así, por ejemplo, parece menospreciar el matrimonio cristiano y no presenta la maternidad y la paternidad como dos de sus elementos esenciales.
Bueno, ¿cómo surgió este proyecto de hacer El amor tiene dos caras, Jero?
Lo impulsó la propia Barbara Streisand, que inicialmente pidió a otros directores que dirigieran la película, incluidos Robert Zemeckis y Herbert Ross. pero todos lo rechazaron, posiblemente porque Streisand tenía mala fama de cara al trabajo en equipo. Así que finalmente decidió dirigir la película ella misma. Fue una producción problemática, con retrasos en la filmación y más de una docena de miembros del elenco o equipo que abandonaron el rodaje o fueron despedidos. Cabe destacar que Dudley Moore fue despedido al poco de comenzar el rodaje después de que no recordara sus líneas en varias ocasiones. Fueron los primeros síntomas de parálisis supranuclear progresiva, un trastorno cerebral que posteriormente mataría a Moore. Fue reemplazado por George Segal, al que, por cierto, Moore había reemplazado en la película anterior, La Mujer Perfecta. El director de fotografía Dante Spinotti y el montador Alan Haim abandonaron el rodaje por su cuenta. Por eso la película tiene dos directores de fotografía acreditados.
Y ahora cuéntanos cómo fue la selección de los actores y el trabajo con ellos.
En la película, Rose Morgan se queja de tener más de 40 años y aún no haberse casado. En realidad, Barbara Streisand, que interpreta a Rose, tenía 54 años en el momento de la producción, y su madre, Hannah Morgan, interpretada por Lorraine Bacall, era en realidad solo 17 años y medio mayor que Barbara Streisand. En su actuación, Streisand enviaba mensajes al director de escena que criticaban excesivamente la técnica actoral de Brenda Vaccaro por su tendencia a improvisar diálogos. En una entrevista de 2014, Streisand reveló que Lorraine Bacall tenía problemas con las escenas donde su personaje se mostraba vulnerable, así que para que se relajara, dejaba de filmar y la ayudaba a superar esos momentos. Sin embargo, les dijo en secreto a los camarógrafos que siguieran grabando, lo que le permitió elegir la mejor toma en las que Bacall mostraba mejor sus emociones. Cuando Rose, Barbara Streisand, está guardando cosas en la casa de Greg, Jeff Bridges, coloca una foto de sus padres. Esa foto es del verdadero padre de Barbara Streisand y una foto de Lorraine Bacall reemplazó a la de su verdadera madre. Según Streisand, en la escena en la que Rose regresa a casa tras dejar a Gregory, Betty, Lorraine Bacall, recuerda con cariño su juventud. Cada una de sus respuestas fue completamente improvisada, al igual que la escena en la que se desahoga con Rose en la mesa de la cocina. Streisand quería una honestidad cruda e improvisada de la legendaria Bacall y la animó a reflexionar sobre sus propios días de gloria en Hollywood. Mientras tanto, mantuvo las cámaras grabando en secreto. También fue totalmente improvisado que mordiera un palillo. Para el papel de Gregory Larkin se consideraron a casi todos los grandes actores jóvenes de la época, especialmente a Harrison Ford y Mel Gibson, pero finalmente fue elegido Jeff Bridges. Durante el rodaje abundaron los rumores de fricciones entre Bridges y Streisand, pero ambos restaron importancia a lo que consideraban simples chismes. En el papel de Alex, el atractivo pretendiente de Rose, aparece Pierce Brosnan, que en ese momento ya era James Bond, pues GoldenEye se había estrenado en 1995. Muchos espectadores bromeaban con que Rose Streisand rechazaba a 007 para quedarse con Jeff Bridges. Sin Young audicionó para el papel de Claire y Eli Roth aparece como alumno de Rose, pero no tiene diálogos.
Bueno, cuéntanos algo más del rodaje, Jero.
Bueno, que Barbara Streisand no solo dirigió y protagonizó la película, sino que también supervisó la música, la fotografía e incluso el vestuario. Ella misma confesó después que fue una de las películas más exigentes de su carrera porque estaba pendiente de todos los detalles. Y como era extremadamente meticulosa, a veces chocaba con parte del equipo técnico. Jeff Bridges dijo en entrevistas que aunque no siempre coincidían en la forma de trabajar, Streisand lograba sacar lo mejor de cada actor gracias a su intensidad. La cantante, actriz y directora insistió en rodar en lugares auténticos de Nueva York porque quería que la ciudad funcionara casi como un tercer protagonista, vibrante, romántica, sofisticada. Rodaron en la Universidad de Columbia, en Central Park, Riverside Drive y Upper West Side, en varios restaurantes y cafés de Manhattan y en el puente de Brooklyn. En algunos planos de transición y escenas de la relación se emplean imágenes emblemáticas de la ciudad, como el skyline de Manhattan, para dar ese aire romántico y urbano característico de todas las películas de Streisand. Un día, el rodaje en la Universidad de Columbia provocó un apagón en todo el campus. Mientras Barbara Streisand editaba la película, asistió a una cena y le presentaron a un hombre al que no reconoció, James Brolin. Posteriormente se casaron. Y un fallo. Aproximadamente a los 11:50 minutos del final, cuando Barbara le da una charla a Pierce, se puede ver a un técnico bebiendo una lata de refresco en el reflejo de una ventana. Eso es para los más tiquismiquis.
Bueno, ahora dinos algo de la banda sonora, del Amor tiene dos caras.
Bueno, aunque también fue totalmente supervisada por Barbara Streisand, por supuesto, la partitura de la película la firma el compositor, director de orquesta, pianista y actor neoyorquino Marvin Hamlisch, que obtuvo con ella la nominación al Oscar a la mejor canción original. Ya la hemos citado, I Finally Found Someone, finalmente encontré a alguien, que compuso junto a Barbara Streisand, Matt Lange y Bryan Adams. Nacido el 2 de junio de 1944 en Manhattan y fallecido el 6 de agosto de 2012 en Los Ángeles, Hamlisch fue uno de los 17 artistas que han ganado los 4 premios fundamentales del espectáculo estadounidense, los Grammy, los Emmy, los Tony y el Oscar. Se inició como pianista Barbara Streisand en Funny Girl y arreglando las composiciones de cantantes de la época. Posteriormente colaboró con Quincy Jones y Liza Minnelli. Empezó a componer y a dedicarse a Broadway con varios grandes musicales como A Chorus Line y Smile. El primero ganó el Pulitzer y 9 premios Tony. Alcanzó más de 6.000 representaciones en Broadway entre 1975 y 1990. Y fue hasta el 2011 el musical con más representaciones de la historia. Hamlisch fue el único compositor en ganar durante una misma ceremonia de los Oscar, en concreto la de 1974, los 3 dedicados a la música: mejor banda sonora original por Tal como éramos, mejor banda sonora adaptada por El golpe y mejor canción The Way We Were, que compuso para Tal como éramos en colaboración con Alan y Marilyn Berman. También fue nominado al Oscar a la mejor banda sonora en 2 ocasiones más, por La espía que me amó en 1977 y por La decisión de Sofía en 1982, y a la mejor canción en 7 ocasiones más, por Señor Kotcher, La espía que me amó, El próximo año a la misma hora, Castillos de hielo, A Chorus Line y Shirley Valentine. Su brillante música original para El amor tiene dos caras se completa con una magnífica selección de canciones de autores como David Sambor, Richard Marx, la propia Barbara Streisand, que canta con Bryan Adams y sola. Y luego también tiene un precioso Nessun Dorma de Luciano Pavarotti con la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Zubin Mehta. En la escena final, la voz de Pavarotti fue imitada por el tenor y actor Carlo Schibelli.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis.
Los Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno se agarra a la discreción tras el fracaso de José Luis Rodríguez Zapatero con Carles Puigdemont. El Ejecutivo pretende seguir con sus negociaciones previstas para presentar unos presupuestos generales del Estado, a pesar de agravarse las dudas sobre la viabilidad de la legislatura. Ricardo Rodríguez.
Discreción es la